de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas. Yo creo que el espacio parlamentario es un espacio que ojalá se dé con altura de mira.
Eso es una cosa, pero paralelo a esto también está la incertidumbre, este gran signo de pregunta respecto de si los recursos están previsionados o no en lo que fue la discusión de la ley de presupuesto para el próximo año. Un argumento de la derecha, ya lo hemos dicho, y que reafirmó recientemente este informe de la Universidad San Sebastián, que habla de que faltarían más de 1.000 millones de dólares para poder dar viabilidad al aumento salarial de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Cristina Torres, directora del Centro de Política Públicas de la Universidad San Sebastián, que elaboró este informe, pero además también exdirectora de presupuesto, señaló que más de la mitad del gasto de este proyecto no está contenido en la partida del Tesoro Público, que es de donde saldrían los recursos, y lo que dice ella aprieta todavía más el cinturón de las finanzas públicas.
Y roba un gasto por alrededor de 2.000 millones de dólares, donde solo encontramos en el presupuesto 2026 la mitad del financiamiento. Esto se suma, evidentemente, a las presiones que ya tendrá el Ejecutivo para sortear la difícil situación fiscal en la que nos encontramos.
Y otros analistas como Alfonso España, investigador de Horizontal, vuelven a apuntar a la necesidad de subir el debate de una discusión con altura de miras y lo que llama él hacerse cargo de un problema más estructural, planteando una reforma al empleo público. Y aunque sí agregó que es difícil cuantificar cuál será el impacto fiscal de avanzar en estas llamadas normas de amarre a cuántos funcionarios se contrata, tocaría directamente, dijo que sí, esto va a hacer que se rigidice el gasto.
Con todo, de acuerdo al tercer informe de finanzas públicas, el gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB. Aproximadamente 3/4 de este gasto en personal podría quedar rigidizado si es que esto eventualmente se aprobara.
Bueno, y otro punto que además plantean desde la mesa en conversación con la radio, señalan que el del total de trabajadores a nivel nacional, solo un 8% corresponde a trabajadores del Estado, y ahí hacen entonces la comparativa, Katy, auditores, con que hay otros países de la OECD que tienen cifras mucho más altas, hablando algo así de un 18%.
Gracias, Fanny.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radio Gran.
Bueno, y aún no se define la licitación del casino de Puerto Varas, uno de los dos perjuicios económicos que dejó en Joy, en la comuna lacustre, luego de incumplimientos de la Superintendencia de Casinos, que informara, determinara justamente al término anticipado de la concesión. Mientras que también el hotel en Joy quedó sin operación, con 80 trabajadores cesantes. Nos cuenta más detalles Damaris Ubiabre, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fueron dos los perjuicios económicos que dejó en Puerto Varas los incumplimientos ocasionados por Enjoy, que culminaron con un casino en la incertidumbre y un hotel cerrado. Respecto del casino, luego que la empresa se adjudicara la concesión bajo la nueva ley, esta no cumplió con la norma de edificación, según sostuvo la Municipalidad de Puerto Varas, por lo que no consiguió los permisos, lo que obligó el término anticipado del contrato. Con ello, la Superintendencia de Casinos de Juego comenzó con el cobro de garantías y, según señaló el alcalde Tomás Gárate, se está trabajando en la nueva concesión. Otra de las pérdidas económicas tiene relación con el cierre del Hotel Enjoy, porque la empresa fue declarada en insolvencia por los tribunales ante una deuda de 1.000 millones de pesos con los propietarios del inmueble, dejando a la comuna sin los salones más grandes para realizar conferencias. El alcalde Tomás Gárate se refirió a posibles soluciones que se han barajado en estos casos.
Recordemos, este hotel es el único que tiene la capacidad de albergar eventos de hasta 1.000 personas. Por lo tanto, nuestro destino turístico se ve dañado porque este hotel no esté funcionando. Y los dueños nos transmitieron la intención de volver a operar ellos directamente el hotel. Eso es una buena noticia. Otra cosa muy distinta es el proceso de licitación de la patente de casino, ¿cierto? Y eso lo está impulsando la Superintendencia de Juegos y Casinos para así poder redefinir qué casino va a operar en la ciudad.
Respecto del cierre del hotel Enjoy, el alcalde además denunció que los ex trabajadores, cerca de 80, no han recibido ni su finiquito o el pago debido de sus cotizaciones, lo que no permite que puedan cobrar sus seguros de cesantía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
en Radiograma, resumen de noticias.
Continúa la formalización de imputados en el marco de la operación Apocalipsis. Esta jornada es el turno de los alegatos de los abogados defensores, quienes refutan los cargos informados por la Fiscalía. Siguen las labores de contención en los incendios forestales que afectan a las regiones del Maule y O'Higgins. Con 2 detenidos en la incautación de 40 máquinas a tragamonedas, terminó un allanamiento a un casino clandestino en el barrio Franklin, en Santiago. La mesa del sector público buscará reunirse con representantes de los partidos políticos para tratar de aliviar las polémicas que han empañado la ley de reajuste. Y confirman la medida cautelar de prisión preventiva para uno de los líderes de las organizaciones detrás de la Operación Imperio, que dejó al descubierto la causa de lavado de activos más grande del sur del país. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuando con la revisión de noticias, un proyecto para habilitar establecimientos de larga estadía para adultos mayores, el EAM, en la provincia de Osorno, comenzó a ser impulsado desde el Consejo Regional, con foco en personas mayores que viven solas o en condición de abandono. La iniciativa fue abordada en el marco de una sesión de la Comisión de Salud del CORE desarrollada en la comuna de Río Negro, donde se expuso la urgencia de enfrentar el déficit de atención residencial para adultos mayores, una problemática que hoy impacta directamente en la red hospitalaria de la zona. El consejero regional Carlos Chualm explicó que el diagnóstico da cuenta de una situación crítica, con cientos de personas en listas de espera y adultos mayores que actualmente permanecen hospitalizados sin requerimientos médicos de alta complejidad.
Existe una gran cantidad de personas que existen en esta condición, que tenemos medidas, pero que también, aparte de aquello, hay mucha gente que sabemos muy bien que no hay antecedentes concretos, pero de lo que hoy hay medido, al menos hay 513 personas en lista de espera. Muchas de estas personas están hoy radicadas en los diferentes hospitales de nuestra provincia, ocupando cupos para personas que requieran por motivos de alguna enfermedad grave.
Tal como lo ha informado la radio, se están levantando 2 proyectos para reutilizar inmuebles actualmente en desuso, los que fueron puestos a disposición por la Fundación Misiones de la Costa, con el objetivo de reconvertirlos en LEAM en sectores de San Pablo y San Juan de la Costa.
De tal modo que esto se hace sumamente importante, es urgente, pues se están utilizando en la actualidad las camas de nuestros hospitales para la atención de estas personas. Estamos levantando 2 iniciativas para nuestra provincia, con el apoyo del Servicio de Salud Osorno y los municipios de San Pablo y San Juan de la Costa, dado que la Fundación Misiones de la Costa ha puesto a disposición recintos que en la actualidad están en desuso y que en el fondo aspiran a ser transformados como el EAM para la atención de los adultos mayores que viven solos o en condición de abandono.
Según se detalló, se trataría de proyectos de conservación, lo que permitiría reducir de manera significativa los costos de inversión, considerando el actual escenario de restricción presupuestaria del gobierno regional.
Son 2 proyectos de conservación de establecimientos que provienen en el fondo de Fundación Misiones de la Costa y que en el fondo nos va a permitir ahorrar importantes fondos, dada la condición de déficit presupuestario que tiene nuestro gobierno regional. Movato de parte de la Fundación Misiones de la Costa con los respectivos municipios y que de esa forma vayamos avanzando el que va a ser, digamos, el servicio de salud que para la operación del mismo a través de la subvención estatal. Eso es lo que nosotros esperamos, digamos.
propuesta contempla un trabajo conjunto entre el gobierno regional, los municipios involucrados, el Servicio de Salud Osorno y la Fundación Misiones de la Costa, proyectando que la operación de estos ELEAM se financie a través de la subvención estatal correspondiente una vez formalizados los convenios. Como un hito para la atención de mujeres y recién nacidos, fue calificada la puesta en marcha del nuevo pabellón exclusivo de ginecología y obstetricia del Hospital Base San José de Osorno, infraestructura que permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante urgencias y fortalecer la continuidad del proceso de parto y postparto. Conocemos detalles con Priscila Rupayán.
Recordemos que recientemente se inauguró la infraestructura ubicada al interior del propio servicio de obstetricia, contigua a las salas de parto, a fin de responder de forma inmediata ante partos de urgencia y procedimientos no programados, sin depender del pabellón central del hospital. La iniciativa tuvo una inversión de 1.000 millones de pesos en un plazo de 1 año y medio para contar con última tecnología en el área. Desde el equipo clínico, la matrona jefa y actual coordinadora del pabellón gineco-obstétrico, Gacy Soto, valoró el trabajo impulsado en conjunto por el Servicio de Salud Osorno y el propio establecimiento hospitalario. Explicó que desde el punto de vista práctico, contar con un pabellón al interior de la unidad garantiza una atención continua y oportuna.
Para nosotros es un gran hito esta adquisición de este pabellón. Sabemos que es un trabajo colaborativo del Servicio de Salud con nuestro establecimiento. Desde el punto de vista práctico, tener el pabellón en nuestra unidad garantiza una atención continua, oportuna para nuestras pacientes, donde también involucra el área postparto, porque vamos a tener en nuestro postoperado, que va a favorecer el inicio de la lactancia precoz, que es tan importante para nosotros a nivel nacional de esto, así que estamos sumamente contentos.
Soto subrayó que esta nueva infraestructura cobra especial relevancia en un contexto donde, pese a la disminución de los partos, se registra un aumento de las cesáreas.
También agradecer el apoyo de todas las unidades que estuvieron con nosotros en este proceso, ayudándonos en la parte logística, colaborando en todo, cosas que permitieron este gran logro. Nosotros tenemos, si bien una disminución de los partos a nivel nacional, mundial, tenemos aumento de la cesárea. Tener el pabellón en nuestra unidad va a permitir que todo sea más rápido. Sabemos que los tiempos son muy importantes a la hora de la urgencia, porque está muchas veces en riesgo la vida del recién nacido, su madre, y lo que afectaría a nuestra población, resultado no favorable.
En cuanto al funcionamiento inicial, la matrona confirmó que el pabellón ya comenzó a operar con intervenciones electivas de baja complejidad y que incluso se realizó la primera cesárea con un recién nacido en buenas condiciones y un equipo clínico funcionando a plena capacidad. Desde el hospital indicaron que esta puesta en marcha permitirá reforzar la capacidad resolutiva del recinto y seguir avanzando en la atención oportuna de la red asistencial de la provincia de Osorno. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El Seremi de Vivienda en la región de Los Lagos, Fabián Nail, se refirió a la habilitación de áreas verdes en la comuna de Osorno, destacando que si bien existen espacios con presencia arbórea, estos no siempre son áreas verdes debidamente habilitadas. Actualmente en la comuna existe un déficit en cuanto a la cantidad de áreas verdes que se recomiendan para lograr un bienestar en la comunidad, aunque sí se destaca por parte de autoridades que en la última década existe una priorización respecto a este tema, lo que se traduce en que la cantidad de áreas verdes ha ido en aumento. En ese sentido, el Seremi destacó que el Ministerio de Vivienda cuenta con financiamiento destinado específicamente a este fin.
Para nosotros como Ministerio de Vivienda, primero reconocemos el rol fundamental de los municipios para poder planificar y estructurar las iniciativas de inversión necesarias para dotar de esa infraestructura a cada una de las comunas. Facultad de los municipios y en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo levantar distintas iniciativas. El Ministerio cuenta con al menos distintas líneas, particularmente el programa de espacios públicos y el programa de parques urbanos, que permiten el financiamiento, el desarrollo del financiamiento de diseño y ejecución.
Según destaca la autoridad regional, son los municipios los que deben levantar propuestas y proyectos para obtener posteriormente el financiamiento correspondiente.
Que nuestra región también es bastante complejo, entendiendo que uno ve verde por todos lados, pero eso no necesariamente signifique la formalidad de un espacio público, que tenga los estándares necesarios para que nuestra familia, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores incluso, puedan desarrollar una vida comunitaria como corresponde. Así que ahí el trabajo que queda es poder planificar de manera bien organizada y ordenada las distintas necesidades de cada una de las comunas para poder levantar las iniciativas.
El Seremi indicó que este año se envió un oficio a todos los municipios de la región para que prioricen y levanten las iniciativas que requieren desde el Ministerio de Vivienda para planificar las distintas intervenciones, ya sean administrativas o financieras. Un año del inicio de una nueva gestión municipal, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, se refirió a las principales áreas en las que ha centrado este primer año de administración. En primer lugar, el alcalde destacó el reordenamiento de la ciudad, indicando que a su llegada existía un desorden en cuanto al funcionamiento en la zona urbana, por ejemplo, respecto al uso de los espacios públicos.
Yo creo que este primer periodo se marcó intensamente por el ordenamiento de todos los procesos, de todo lo que es cierto, el manejo del municipio para administrar la ciudad, la recuperación de los espacios públicos, de tal forma, cierto, de poder integrar nuevamente esto a la ciudadanía y, por supuesto, el fortalecimiento de la cartera de proyectos para ir avanzando en los temas, cierto, que nos interesan como desarrollo. Yo creo que sin dejar de lado la parte social, la parte de trabajo con la gente, que es importante.
Junto con ello, el edil indicó que también ha estado presente durante este primer año el trabajo con las organizaciones y los ámbitos de salud y educación.
INACAP Osorno inició su proceso de admisión 2026. Matrículate gratis desde el 2 de octubre a través de inacap.cl o de manera presencial en nuestra sede. Atrévete a elegir tu futuro en una institución adscrita a gratuidad y sin requisito PAES. INACAP es aprender haciendo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Condiciones medianamente saludables evidencia el lago Llanquihue en 3 de sus 4 bahías, según informaron los municipios. Si bien en Puerto Octay hay un sumario porque la planta del alcantarillado evidenció deficiencias que afectaban la cuenca, los niveles de coliformes fecales no superan la norma, como ocurre en Puerto Varas. Conocemos detalles con Damaris Zubiabre.
Como hemos informado oportunamente, la bahía del lago Llanquihue en Puerto Varas evidencia altos niveles de contaminación por coliformes fecales, estando en algunos puntos 25 veces más arriba de lo que permite la norma sanitaria. Ahora bien, ¿cuál es la situación en las otras 3 comunas que conforman la cuenca? En general, los municipios afirman tener niveles estables de contaminación, tanto dentro de la norma sanitaria como en cuanto a turbidad. En el caso particular de Puerto Octay, la alcaldesa María Ojeda afirmó que hay un sumario en curso porque la planta de tratamiento de aguas servidas tenía condiciones de infraestructura deficientes que afectaban al lago. Recordemos que esta planta es de administración municipal, por lo que la fiscalización recae en la Casa Edilicia. Pese a ello, la jefa comunal afirmó que los niveles de coliformes fecales no superan la norma.
De la planta de tratamiento de alcantarillado, en ese minuto no estaban las condiciones, no había retiro riles, con el exceso de lluvia y todo, de alguna forma afectaba el buen funcionamiento de esta planta y eso nos produjo un sumario en suministro, cosa que nos hizo también trabajar en forma directa en dar solución en este tema. Y efectivamente hemos seguido teniendo la fiscalización de la autoridad sanitaria, pero hemos cumplido con las normativas que ellos exigen.
Por otro lado, desde Frutillar señalaron que hay situaciones puntuales que se dan en torno a la turbiedad de algunos esteros que dan al lago. Ante esto, el alcalde Javier Arismendi comprometió denuncias en caso del más mínimo indicio de contaminación en el lago.
Hay algunas situaciones que se han derivado, ¿cierto?, a la Seremi correspondiente y pueden evaluar, porque a veces sucede que nuestros esteros que tenemos dentro de la bahía de Frutillar, que son alrededor de 5 esteros, ¿cierto?, a veces presenta turbidez, pero es eso cuando nosotros hacemos inmediatamente a través del medio ambiente, a las autoridades que competen para que nos puedan ayudar en este sentido a hacer todo el análisis correspondiente y que no suframos ninguna contaminación al lago, porque equipa duda que si tenemos, presentamos alguna situación de contaminación o eventual contaminación, nosotros lo vamos a hacer la denuncia correspondiente inmediatamente.
Mientras que, desde Llanquihue, afirmaron en un escrito que no tienen registro de situaciones de contaminación en el lago, al menos en lo que concierne a dicha comuna. Agregan que no hay información o medición que haya sido reportada y que indique la presencia de valores que ameriten emitir una alerta sanitaria o advertencia a la comunidad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Trabajar y potenciar en conjunto el destino turístico de la Patagonia es el objetivo del plan de cooperación que están diseñando el Gobierno Regional de los Lagos y la Subsecretaría de Turismo de Argentina. Ya se generó un primer encuentro entre las partes, lo que permite proyectar un circuito que considera a Puyehue, Osorno, pasando por Bariloche y Esquel, siguiendo a las comunas de la provincia de Palena y Puerto Montt, aprovechando los recursos disponibles en conjunto. Así lo indicó a la radio el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Felipe Petit.
Hay un montón de posibilidades de generar una promoción conjunta. Es que él recibe vuelos directos de Buenos Aires. Nosotros esperamos en un mediano plazo tener ya los vuelos directos Bariloche-Puerto Montt. Y potenciamos un destino que a nivel mundial es conocido como la Patagonia y que parte de nuestra nación. Por lo tanto, esperaríamos en un futuro hacer sinergia en este circuito que ya es más circular, que es Esquel, Futaleufú, Chaitén, Puerto Montt, Osorno, Bariloche, El Bolsón, porque creemos que así se genera un fortalecimiento de los prestadores de servicios.
Coincidió el consejero regional Francisco Reyes, que también participó en la instancia binacional, quien enfatizó en el trabajo entre los gobiernos de ambos países, pero además con el sector privado.
Reuniones técnicas que permiten, por un lado, vincular los entes públicos y, por otro lado, entusiasmar el trabajo proactivo también del sector privado. Aquí el desafío y la tarea es trabajar en conjunto con ambos gobiernos, tanto alcaldes como intendentes, en la lógica de trabajar vinculadamente el destino Patagonia.
La próxima reunión se realizará el 20 de enero en Futaleufú, instancia en la que participará exclusivamente el sector privado y las agencias turísticas para revisar avances del diagnóstico conjunto y proyectar nuevas acciones que consoliden este circuito binacional entre Chile y Argentina.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
De trabajo con empresas de transporte de carga que operan en Puerto Octay sostuvo el municipio con objeto de regular el tránsito de camiones pesados por el radio urbano tras registrarse accidentes y un aumento en la circulación de este tipo de vehículos. En la instancia participaron carabineros, vialidad y representantes del rubro transportista, principalmente ligados a actividades productivas como pisciculturas, abastecimiento de alimentos y gas, donde se abordó la necesidad de retomar acuerdos previos para desviar el tránsito pesado por rutas alternativas. La alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, explicó que se trató de una conversación que ya se había desarrollado en su primera administración y que permitió en su momento habilitar un bypass para evitar el paso de camiones por el centro de la comuna.
Logramos hacer un bypass. ¿Te fijas? Entonces los camiones evitaron seguir pasando por Puerto Octay. Pero ahora que yo volví, vi que existía un cierto relajo. Inclusive hasta hubo un accidente. Y nuevamente tuvimos una reunión con todos ellos y siempre han tenido la disposición y de alguna forma hoy día, al tener este diálogo que es próspero al final, porque lo que nosotros necesitamos es que los camiones no pasen y que sea voluntad del empresariado que eso se cumpla, porque nosotros como municipalidad o vialidad no podemos decretar.
Desde el municipio indicaron que actualmente se trabaja con Vialidad para reforzar la señalización preventiva, además de gestionar recursos para mejorar las condiciones de la ruta alternativa que conecta el camino Picasso con el sector Cruce Quilanto.
Tanto la entrada norte como la entrada sur, para evitar que efectivamente camiones que no conozcan la ruta tomen velocidades que no corresponden, arriesgando no solamente que ellos se vean afectados, sino que nos veamos afectados todos. Entonces, esa fue una reunión muy próspera y esperamos que pronto podamos tener la respuesta con recursos para poder instalar todo lo que significa señalética, bache y todo lo que de alguna forma te diga, oye, precaución.
Ojeda enfatizó que si bien no existe una facultad legal para prohibir el tránsito de camiones, el foco está puesto en la voluntad del empresariado y en el control preventivo con apoyo de carabineros.
La inquietud que tenemos todo en un fondo es mantener la ruta en buenas condiciones. Eso, por supuesto, es una solicitud, tanto los transportistas como todos los que transitamos en esas vías y que de alguna forma en minutos están no en las mejores condiciones. Yo creo que esto tenemos que, más que nada, seguir abriendo el abanico con los transportistas de madera, que ellos realmente no pasan por Puerto Octay, te fijas, pero igual tener el diálogo que corresponde para que ellos sepan en la condición que nosotros estamos para evitar que haya riesgo.
La autoridad adelantó que el municipio entregará un radar de control de velocidad a carabineros como medida de apoyo a la fiscalización, con el fin de reducir riesgos y mejorar la seguridad vial, tanto en Puerto Octay como en las rutas aledañas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con el inicio de un nuevo año, desde Carabineros en Osorno se confirmó que habrá algunos cambios en cuanto a quienes estarán a cargo, por ejemplo, de la primera comisaría y de la prefectura en Osorno. Un detalle relevante es que en ambos casos serán mujeres quienes asumirán estos cargos, lo que se suma a la tercera comisaría que continúa a cargo también de una mujer. Así lo informó el prefecto de Osorno, coronel Miguel Ángel Valenzuela.
Y tenemos algunos cambios, va a haber un cambio en la primera comisaría donde va a llegar una mayor mujer, ella va a ser la nueva comisaria de la primera comisaría, el mayor Diego Gajardo va a pasar a cumplir funciones en la prefectura y va a llegar una mujer prefecto, así que hoy día van a haber hartas mujeres en la prefectura liderando todos los procesos y eso es muy bueno para nosotros como institución. La comisario viene desde la Academia de Ciencias Policiales, terminando recién su estudio y viene a hacerse cargo de la primera, y la coronel Carola Yarzún, que viene desde la prefectura Valdía a subir el cargo de prefecto acá, a quien le deseo todo el éxito durante el año 2026.
En el caso de la prefectura, asume la coronel Carola Oyarzún, mientras que la primera comisaría estará a cargo de la mayor Bárbara Muñoz. A ello se suma la mayor Marioli Fortunati, quien continúa como comisario en la tercera comisaría de Osorno. Nuevas diligencias realiza en Puerto Varas la justicia para esclarecer la desaparición de un turista holandés, Maarten Visser. La familia insiste en llamar a la comunidad a entregar información confidencialmente, si es necesario, de los hechos que rodearon hace 40 años el extravío del joven. Amplía la información Cristian Valdebenito.
Con una mochila llena de sueños por conocer el mundo, salió hace 40 años desde su casa en Países Bajos el joven Maarten Visser, quien recorrió varios países en Sudamérica y posteriormente llegó a la región de los Lagos en Chile para conocer el volcán Osorno. Ahí se perdió su rastro. Lo último que se sabe es que salió en la mañana del 12 de diciembre de 1985 desde el refugio con rumbo al macizo. Y nada más. Si bien las diligencias son reservadas, se sabe que líneas investigativas como las que vinculaban al joven con Colonia Dignidad están prácticamente descartadas. Y esta semana, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa, realizó diligencias que pudieran ser claves para encontrar restos óseos de Maarten. La familia del turista holandés nunca ha dejado de peregrinar tras la verdad. Sus padres llevan 4 décadas viniendo a la zona a buscar indicios de lo que le ocurrió a su hijo, sin resultados hasta ahora. De ahí la importancia del trabajo del ministro Mesa, pero también de la información que la comunidad pueda aportar, solicitó la hermana de Maarten, Fifi Visser, en conversación con la radio.
por favor, si tienen alguna información sobre lo ocurrido con Martin o sobre su paradero, por favor, tengan la valentía de contactarlos. Incluso al más mínimo detalle puede ayudarnos. Por favor, no omita más. Por favor, dice que es la historia de mi hermano.
El abogado en Chile de la familia Visser, Francisco Bustos, apuntó que en estos casos se está asegurando confidencialidad y anonimato a quien entregue información, en un contexto en que se está investigando la participación de terceros en la desaparición del joven turista.
Todavía no hay una resolución, nada que lo establezca, pero al menos las diligencias que trabajamos apuntan a responsabilidad de terceros. Recalcar, el interés de la familia es averiguar qué es lo que ocurrió con Martín. Si alguna persona entrega información y esa información es relevante y eso conduce a algún resultado, el interés de la familia no va a ser perseguir a esa persona penalmente. Y lo puedo decir públicamente y eso es lo que ha dicho la familia en todos los tonos.
Esta semana, tras participar de las diligencias del ministro Mesa, la familia, como durante 40 años, regresó a Países Bajos a pasar una Navidad más sin Martín y sin la certeza de lo que le ocurrió. Han dado la vida en esta búsqueda de respuestas, con el dolor de perder a uno de los suyos, aunque con la confianza renovada en que la investigación judicial no permita que con el paso del tiempo se pierda el rastro del hijo, del hermano, que nunca más volvió.
Tal como se lo adelantamos, se permanece activa la búsqueda en las aguas del río Pilmaiquén de un hombre de 23 años quien cayó al cauce durante la tarde de este jueves. La alerta fue emitida cerca de las 5 de la tarde cuando una pareja de trabajadores de temporada, quienes prestaban servicios en una cosecha de arándanos en la comuna de San Pablo, permanecían en las cercanías del río. En esos instantes, ambos cayeron al cauce, siendo posteriormente rescatada la mujer por personal de bomberos de San Pablo. Sin embargo, el joven de nacionalidad chilena, identificado como Lisandro Troncoso, permanece desaparecido. Así lo confirmó el comandante de la unidad de rescate URAT, Cristian Mancilla.
El día de hoy nosotros como unidad nuevamente nos unimos a las labores de búsqueda de este joven de nacionalidad chileno que se encuentra desaparecido en las aguas del río Pilmaiquén, del cual el trabajo en conjunto que se está realizando el día de hoy junto a GOPE de la región de Los Lagos, la unidad Guerza de Bomberos de Río Bueno, de San Pablo, Carabinero, Seguridad Pública de la Municipalidad de San Pablo y la unidad URAT que van a trabajar en rastreo completo hasta el sector del puente Trafún, haciendo un tramo de búsqueda de 5 kilómetros.
La búsqueda se retomó durante esta jornada, trabajo que no está exento de dificultades, dado que en el río Pilmaiquén existen compuertas de una central hidroeléctrica, las que generan variaciones en la corriente.
Y puntos de interés que tenemos ya sobrevisto para poder descartarlo y ojalá dar con el joven el día de hoy. El río Pilmaiquén es un río bastante complejo. Este río funciona a través también de las compuertas, del cual hay una empresa que al habilitar las compuertas obviamente trae mayor caudal y eso puede facilitar o hacer un poco más difícil la hora de búsqueda. Por ende, tenemos que descartar todos los puntos de interés desde el punto donde fue el último punto de avistamiento por parte de la testigo.
Se trata de un sector cercano a donde falleció una menor en agosto de este año tras un ritual dirigido por la machi Millaray Huichalaf.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno se registra una temperatura de 19 grados, de una máxima de 20 pronosticada para hoy, mientras que se prevé que durante la tarde continúe con nubosidad parcial.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Para este viernes se informan los siguientes angostamientos en calzada. kilómetro 912, sector Remehue, y en el kilómetro 916, sector Pilauco, también en el kilómetro 931.7 al 929.5, sector Puente Rahue, por último en el kilómetro 988, sector Pellines, angostamientos sin desvíos. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles los teléfonos SOS cada 2 kilómetros y también los teléfonos 652-42-3414 o el 652-42-3415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Acá la revisión de las noticias, como siempre le agradecemos su preferencia y le invitamos a mantenerse en la sintonía de la radio. Ya viene toda la información deportiva, son las 2:34.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime BCI Suena Bien.
Muy bien, vamos a revisar toda la actualidad deportiva en el informe de Felipe Espina. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Estos días entre fiestas siempre es más lento, ¿ah? Los clubes están, la mayoría, o por no decir todos, de vacaciones, no están en actividad en los recintos deportivos, pero en el caso de Palestino ya está trabajando hace un rato largo con su nuevo entrenador, Cristian Lanona Muñoz, que más allá de que fue ratificado hace un par de semanas, hoy fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del cuadro tetracolor. Los detalles los tiene Benjamín Rojas desde el Estadio Municipal de La Cisterna. Benjamín, ¿qué tal?
Así es, estamos en la sala de conferencia del Estadio Municipal de La Cisterna, donde Palestino juega de local, y hoy el club presentó a su nuevo entrenador, Cristian Lanona Muñoz, quien viene de un gran año tras lograr la primera B y conseguir el ascenso con la Universidad de Concepción. Y debido a ese gran éxito, se podría haber esperado que Cristian Lanona Muñoz se quedara ya en la región del Biobío. Sobre eso le preguntaron en la conferencia de prensa y esto fue lo que nos dijo.
Nosotros los técnicos siempre vamos tomando desafíos, y para mí esto es un desafío muy grande, porque no es cualquier equipo, es un equipo que hace 12 años prácticamente viene entrando a torneo internacional, y bueno, ese es el desafío, que tenemos que seguir trabajando para que el equipo pueda tener en este caso una participación más, y el desafío mío también, o sea, lo importante es venir a aportar y a evolucionar un poco lo que se ha venido haciendo, o sea, acá no hay que cambiar muchas cosas.
Por ahora Palestino sigue de vacaciones, pero el 2 de enero, el viernes 2 de enero, vuelven para empezar la pretemporada y así viajar a Talca, porque allá se va a realizar, y el sábado 10 de enero van a jugar su primer partido amistoso frente al Sindicato de Futbolistas Profesionales. Desde el Estadio Municipal de La Cisterna, Bio Bio La Radio.
Gracias, Benjamín. Las novedades entonces del cuadro tetracolor. Fíjate que el lunes vamos a hablar del fútbol internacional a esta hora. El lunes fue presentado el cuerpo técnico de Sport Boys de Perú. ¿Qué tiene que ver Sport Boys de Perú con nosotros, digamos, con Chile? Felipe Gutiérrez estaba integrando ese cuerpo técnico que encabezaba Jaime de la Pava, técnico colombiano que iban a hacerse cargo entonces de este equipo durante toda esta temporada 2026. 72 horas después... la presentación en su cuenta de Twitter, en Instagram, ¿ah?, con Jaime de la Pava y Felipe Gutiérrez como asistente técnico. 72 horas después, en la misma página hay un comunicado donde dice que Sport Boys informa que Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, asistente técnico y PF de Sport Boys, anunciaron que no iban a seguir en el cuerpo técnico que encabezaba, como decíamos, Jaime de la Pava. ¿Cuál es la razón? Supuestamente, aparentemente, todo indica que Felipe Gutiérrez se va a transformar en nuevo entrenador de Deportes La Serena. Ya estuvo en el cuadro Granate junto a Cristian Paolucci, con poco éxito, de todas formas, como asistente. Ahora iría como entrenador principal del cuadro Granate, en una situación que debiese ser ratificada en las próximas horas o en los próximos días. hay muchas críticas con respecto, de los hinchas con respecto a la determinación de Gutiérrez. Sí. Si hay un compromiso, más allá de que esté firmado o no, hay una palabra empeñada, es bien cuestionable la situación de Gutiérrez.
Sí, sin duda, un asunto de honor, de palabra. Sí. Pero no había nada firmado porque cláusulas debe haber, ¿no?
Hay firma, sí, probablemente. A ver, en la Serena dicen que no. Cuando se habla en el comunicado de desvinculación, yo tengo entendido que eso implica el término de un contrato. Y que además significa, dice el comunicado, un beneficio económico para nuestro club. Es decir, Felipe Gutiérrez y Emiliano Freitas tuvieron que pagar para salir. Eso habla de que había un contrato. Pero independiente del contrato, si estaba firmado o no, hay una situación que es, fue presentado oficialmente, formalmente en el cuerpo técnico. Da su palabra de que va a continuar o que va a ser parte del proceso. Y dos días después rompe su palabra. Más allá del contrato, los contratos se pueden romper. Me parece que lo más cuestionable es que rompió su palabra y se va a dirigir, lo más probable, a Deportes La Serena durante esta temporada.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vecino, Super Bodega Cuenta te acompaña este verano. Si viajas a El Quisco, Cartagena, Pichilemu, Quintero, Villarrica, Quillón, La Ligua, Frutillar, Las Cabras, Cabrero, Tomé, Constitución, Loncoche o Cauquenes, compra lo que necesitas en la cuenta app y te lo llevamos. Revisa zonas de cobertura y términos y condiciones en www.acuenta.cl.
Siento, si casi nada quedó, fue solo un mis ojos en tus ojos ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vayas llevaré tu mirada y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás el que te ame, del que corte en tu huerto lo que has sembrado yo. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Solo quiero saber lo que puede dar cierto.
Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme: ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis: 1, original; 2, cubos; 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
City in the fog and an orchard's tower where the seagulls play.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Thank you. Osorno tenemos la Catedral San Mateo Apóstol, el Mercado Municipal y la Biobío.
She's tried on everything, every little thing inside her closet. And she knows it's getting late, knows that I've been waiting and I'm starving. 'Cause we've been working overtime, she wants to make a night that we'll remember. And I'm staring at the time, thinking it's alright, put on whatever. But I've been on my best behavior, pacing back and forth, whoa, whoa. And 10,000 lifetimes later when she walks through the door.
Jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Oye, oye, oye.
¿Qué? ¿Qué?
Me queda harto espacio.
Para poner más cajas.
Vas a tener mucho más espacio. Nuevo Volkswagen Transporter. Mega capacidad de carga hasta 1,181 kilos y 6,600 litros de volumen útil. Los mejores asistentes de seguridad y tecnología inteligente para tu trabajo. Súbete al nuevo Transporter, el espacio perfecto para hacer crecer tu negocio. Encuéntralo en nuestros concesionarios. Volkswagen.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matrículate gratis en inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP Admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.